Buenos días, viernes de entrevista. Estas semanas son más complicadas porque al final entre vacaciones una cosa y otra no siempre es fácil conseguir invitados e invitadas, aunque como es el caso de hoy, hay personitas en el entorno de Bala Extra que se ofrecen y yo encantado que estoy. Vamos a ver si además durante toda la Semana Santa, ahora mismo con la planificación que hay, va a haber entrevista todos los viernes. Para los que vayáis a trabajar estupendamente, para las que tengáis tiempo libre en estos días, pues también, porque hay más tiempo para escuchar. Hace aproximadamente un año pasó por Bala Extra, por primera vez, yo creo además, Alma Alanís. Ella, en todas sus facetas, que luego si queréis volvemos a recordar, porque después ha seguido pasando y ya la vais conociendo los que no la conozcáis. Por su podcast diario. Además de todo, se mete en, como dice ella, en todos los fregados. Entonces, se ha metido en una cosa que nos vino a contar hace un año, pero que es como segunda parte, como si fuera una saga de películas. Y bueno, no va de películas, pero tiene relación también con el cine, porque en el fondo es un festival de la cultura, de lo... ¿cómo lo diríamos, Alma?
Bueno, de la literatura
De la
fantástica, de
literatura
la literatura de
fantástica y de
género, o como
terror
te gustó
o
mucho,
no.
especulativa, de los
Pero
géneros especulativos. Sí, de la
terror
literatura
estaría
de
dentro.
terror, fantasía y ciencia ficción. Son los tres
Vale.
géneros que se
O sea,
consideran.
como podría ser el Festival de Sitges o el festival este, ¿cómo se llama el de Bilbao? Fan... Ahora no me va a salir, me van a matar todos los oyentes
Sí,
de
pero estás
Bilbao.
hablando de festivales de cine o de
Cine,
serie
cine, cine. Sí.
cuando lo nuestro es de literatura, ¿eh? Acuérdate.
Correcto, correcto. Pero es verdad que estamos más acostumbrados a eso, a los festivales de cine, a los festivales de cortos, en relación al mundo de lo fantástico, al mundo del terror. Y vosotras, digo vosotras porque en realidad, si no me equivoco, me lo corriges, sois fundamentalmente una dupla
Dos
de chicas con un
personas,
montón de
sí,
gente alrededor.
normalmente.
Sí.
Sí, contamos con cierto apoyo y, por supuesto, pues la segunda edición de este Festival Atlántica, que es como se llama, pues no sería posible sin la Fundación Cajasol, que es la que lo incluye dentro de su programación cultural, pero somos dos personas, pues organizándolo todo, haciendo toda la programación,
Locura
contactando con
total.
los autores y trayendo, bueno, toda la logística y, por supuesto, pues la parte de contenido también.
Con los otros autores y autoras, porque tú también le das a esto.
Hombre, claro.
Que de esto ya hemos hablado
Pero
aquí.
sí es verdad que yo en esta ocasión no estoy en mi faceta de
No,
autora. Yo
ya.
aquí estoy más bien dentro del fandom. Yo aquí soy una fan más, una persona que le gusta mucho la literatura y que por eso pues dedica tantísimas horas de su tiempo libre sin ningún tipo de beneficio económico a organizar toda esta locura.
Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el indicativo de todos los días y empezamos.
Comienza Bala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitada.
Egunon, buenos días. Hoy es viernes 27 de marzo de 2026 y este es el capítulo 1775 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy vamos con Alma Alanís y con la segunda edición del Festival Atlántica que se celebra en la ciudad de Huelva, una ciudad maravillosa que debo reconocer que no
Que todavía no
conozco,
conoces.
aunque en la provincia he estado, ¿vale? Y que tiene siempre, y vamos a empezar por ahí si te parece, Alma, tiene siempre esa voluntad, yo no sé si por... En fin, que nos disculpen los que nos oyen desde América Latina por el componente que tiene, si a alguno le molesta, pero la referencia es evidente, la referencia cultural de Huelva con el maravillosísimo festival de cine iberoamericano, ¿se llama?
Sí, tiene el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
Digo, por no ser imprudente con las palabras, que luego la gente se me ofende que si iberoamericano, que si hispanoamericano, que si latinoamericano. Yo recordaba iberoamericano. Y vosotras... yo no sé si siguiendo un poco esa estela tan exitosa y de un cine de tantísima calidad, que no tiene nada que ver con lo fantástico, pero de tantísima calidad, habéis vuelto a imaginar a Huelva, con todo nuestro cariño para las Islas Canarias, que no olvidemos que al final fue desde las Canarias desde donde Colón dio el último salto, pero como el lugar, digamos, como simbólico de conexión de la península ibérica, por ser prudentes con Canarias, de la península ibérica con todo lo que es la América Latina, ¿no? Con todos los países hermanos de América Latina. ¿Es un poco esa función o simplemente es que os pillan Huelva y sois unas locas?
No. Cuando pensamos en organizar este festival, evidentemente en Huelva hay un sentimiento muy fuerte, un sentimiento americanista muy, muy fuerte. Uh-huh. Quizá en el resto del territorio español todo lo que ocurrió en el 1492 se entienda de otra manera, pero para la gran mayoría de la población onubense, pues para nosotros es como nuestro momento en la historia, ¿no? Es como ese momento en el que, bueno, fuimos algo protagonistas, teniendo en cuenta que Huelva siempre es un poco la gran olvidada de todo lo que ocurre. Y es verdad que en Huelva pues existe muchísima actividad cultural relacionada con esto que te digo, con el hecho americanista y con mirar al otro lado del Atlántico a todas esas culturas con las que compartimos tantas cosas. Al final nosotros, para muchos de nosotros vemos ese momento como el momento en el que se nos abrió la mente, la mirada a una tierra mucho más extensa y descubrimos a muchísimas otras culturas, a muchísima gastronomía, a música, a literatura, que al final pues se ha ido mezclando con lo que nosotros somos y ha dado, pues, bueno, en la época actual, pues, tenemos a grandes literatos y a grandes escritoras que, bueno, en el fondo lo que queríamos era recuperar un poco eso, ¿no? Frente a todo ese dominio de lo anglosajón, sobre todo cuando hablamos de género, pues queríamos hacer ese guiño que al final nosotros, pues como que lo llevamos en el ADN, ¿no? El mirar al otro lado del Atlántico y decir, vale, pero es que también en literatura, también en género, pues hay grandes plumas escribiendo y queremos reivindicarlo y queremos que se conozca. Y la mejor manera de hacerlo, pues reuniéndonos todos y descubrirlos juntos.
Antes de llegar hasta el final, porque, bueno, si hay gente que igual, vete tú a saber, va a otro ritmo y no puede llegar hasta el final, el festival es, ya hemos dicho, la segunda edición de Atlántica, Ciudad de Huelva, Fundación Cajasol, me has dicho en el...
Sí, en la sala El Comercial, que está en pleno centro de Huelva, los días 10 y 11 de abril.
Vale, ahí queda. ¿Y tenéis una web, seguramente?
No tenemos web. No tenéis una web. Porque vamos bajo mínimos, pero sí tenemos redes sociales, que yo espero dártelas para que las puedas poner en las notas del programa cuando terminemos la entrevista.
Pues en las notas del programa encontráis cómo... bueno, si buscáis Festival Atlántica Segunda Edición... Ya vais a encontrar muchas referencias, pero yo qué sé, pues si pensáis en ir, aprovechar en estos días y tal, pues Huelva...
Sí, sobre todo porque me consta que tú tienes entre tu audiencia a mucha gente de Andalucía Occidental, no solo de Huelva, sino también de Sevilla. Tienes a amigos que pasan por aquí, por el micro de Bala Extra, que son también de esta zona, ¿no?
Mucha. Yo cuando veo los mapas de calor de dónde son las escuchas, es maravilloso ver que hay gente escuchándote, yo qué sé, en Japón, que yo no sé qué pasa en Japón, que la gente escucha podcast en castellano. Pero cuando ves en sí el mapa de calor de escuchas, por supuesto Madrid, Barcelona, la zona del País Vasco por razones obvias, pero luego Andalucía es que se lo come todo. Y en el entorno de la ciudad de Sevilla... Que, en fin, ya sé yo que a nivel autonómico luego tenéis vuestras cositas, pero claro, hay que decir que Huelva y Cádiz son dos ciudades, lo digo con todo el amor y con todo el cariño, porque tienen una entidad propia tan grande que no hace falta dejarlo así de claro, pero lo dejo claro, que lo digo en el buen sentido, son dos ciudades muy satelitales de Sevilla.
Sí, bueno, al final ocurre como otras grandes ciudades. Me imagino que allí en el País Vasco ocurrirá más o menos a lo mejor con Bilbao, ¿no? Que es quizá la más conocida o la más grande. Y lo mismo ocurre con Barcelona o mismo ocurre con Madrid.
No te metas en ese jardín.
Bueno, no me meto en ese jardín, pero tú también tienes el mío.
Sí que tienes un jardín gordo. Pero es verdad que Sevilla... Es verdad que Sevilla, sus playas, vamos a decir entre comillas, ¿no? Con todo el cariño también lo digo, que no me peguen luego los de Cádiz y los de Huelva, las playas naturales de Sevilla, que al fin y al cabo es la capital, la sede de los de las instituciones andaluzas, de manera natural, más allá del que le guste escuchar portugués, la salida de Sevilla al mar es la, pues la, nos la está marcando el Guadalquivir, y qué vamos a decir del Guadalquivir que no implique a Huelva y a Cádiz, ¿no?
No, sí, al final.
Bueno, a Huelva, sobre todo.
Bueno, y de hecho, pues estábamos hablando hace un momento de toda la época del viaje de Colón, en el siglo XV, pues al final todo formaba parte del reino de Sevilla, ¿no? Que es algo que dicen mucho los sevillanos de sí, Colón salió de Sevilla porque Huelva pertenecía al reino de Sevilla. Y, en fin, son los
piques. Para cuando te animes a tu primer libro, digamos, de rango extendido. Porque a ti.
Que no sean microrelatos, ¿no?
A ti lo que te mola son los relatos, y te diré que yo, cuando he escrito a lo largo de los años, he escrito siempre relato. A mí el relato me fascina y he leído mucho relato también. Pero si un día te da la locura y dices, no, voy a escribir un libro largo, hay una historia preciosa, real, que es que al fin y al cabo en la realidad encontramos las mejores cosas fantásticas, o eso es lo que yo pienso. Luego, si quieres, hablamos un poco de esto. Hubo un proyecto, se llegó a excavar para hacer un canal que uniera Madrid con Sevilla, de manera que la corte, pero fíjate, la idea era que la corte castellana tuviera salida directa hacia América al mar. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Esa es una historia muy chula, que no sé si entraría dentro del género. Yo creo que si se le dan los toques adecuados, porque hay que estar muy para allá y pensar en términos muy fantásticos.
Bueno, tú conoces el género de la ucronía, ¿no? ¿Sabes lo que es, sí, una ucronía, ¿no?
Sí,
pues
sí, sí.
Sería una perfecta historia de ucronía.
Sería una perfecta ucronía. Mira, ¿ves? Es que lo que tiene hablar con la gente que sabe. Correcto, es así. Yo lo último que he visto de eso ha sido la serie de ¿cómo es? Apple TV Plus. Esta del espacio.
La de For All Mankind. Por toda la,
exacto,
humanidad. Para
donde
toda
los
la
rusos
humanidad.
Ganan la carrera. Bueno, ganan, en fin. Van parejos en
llegan
la carrera.
Llegan antes,
espacial.
Llegan antes, sí, sí. Llegan antes, yo solo vi, sí, dos temporadas, pero me gustó mucho.
Sí. Vale. Segunda edición, ¿por qué? Porque estáis tan locas. Quiero decir, ¿no acabasteis hasta arriba en la primera? Tan exitosa fue. Tanto
pues...
os aplaudimos que habéis decidido hacer la segunda, y además un año después, porque podíais haber dicho, no, bienal. No, no, anual.
Sí, además, pues prácticamente también con el mismo poco tiempo con el que lo preparamos el año pasado. Apenas han sido un par de meses. Este año hemos tenido un par de semanas más. O sea, en vez de 2 meses han sido 2 meses y medio o así. Pero bueno, sí es verdad que nos apetecía mucho, ¿no? El año pasado teníamos pocos recursos, fue poco tiempo. Aún así, pues evidentemente hubo cosas que fallaron. No voy a decir que es que todo fuera perfecto. Hubo cosas de las que aprendimos. Y con ese aprendizaje y con las mismas ganas y con el mismo subidón que nos dio, pues cuando terminó el festival, que dijimos, jope, que cuánto hemos disfrutado, pues nos lanzamos a por una segunda edición. Y un poco siguiendo la estela y el espíritu que teníamos el año pasado, ¿no? Que es, por un lado, pues traer a escritores y escritoras que son más o menos conocidos en el mundo del, bueno, en el género, ¿no? Entre la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Acercar también a autores y autoras andaluces, porque notamos que en muchos de los eventos de este tipo, porque tú has nombrado festivales de cine, entiendo que claro que no estás muy al tanto de los festivales de literatura, pero es que hay muchos festivales de género a lo largo y ancho de la península.
Uh-huh.
y es normal que claro, al ser en otros territorios, pues al final los autores y autoras andaluces no tienen tanta representación, y nosotros pues queríamos que todos esos acentos estuvieran representados, y porque al final pues tiramos, como decía, para Iberoamérica, ¿no? El año pasado nos fue casi imposible conseguir que viniese ninguna persona de allí del otro lado. Este año hemos conseguido contar con Fernando Iwasaki, que es un escritor peruano, pero es verdad que vive
este
en Sevilla,
señor,
entonces
este señor,
es un poco trampa.
Fíjate si soy viejo, este señor escribía, si no me equivoco, en Diario 16.
Ay,
y no me equivoco,
¿eh? O sea, es que él colaborado en muchísima prensa, o sea, sería imposible
yo
que
yo
recordase
revista,
ahora mismo toda, sí. claro, toda la trayectoria que ha tenido. Es un escritor consolidado, es además académico y profesor en la Universidad Pablo de Olavide, que es una de las universidades de Sevilla. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a contar con él, sobre todo más en su faceta de escritor precisamente de microrrelato. La verdad es que este año una de las actividades que son diferentes, que son nuevas respecto a la primera edición, es que hemos convocado un certamen de microrrelato para que la gente participe con textos de hasta máximo 100 palabras. Pero sí es verdad que tengo que advertir a las personas que nos escuchan y que quieren participar que si quieren optar al premio, que es un premio bastante modesto, son 100 euros para gastar en libros en la librería que colabora con nosotros, la librería Baobab, y es que tiene que venir al festival a recogerlo. Porque esa convocatoria, ese certamen, va vinculado a un maratón de microrrelatos. Queremos que las personas que participan se congreguen allí el sábado día 11 a la 1 de la tarde y hagamos una maratón leyendo los textos que vamos a seleccionar. Por ahora hay una veintena de participantes. El plazo se termina el día 31 de marzo, teniendo en cuenta que esto se emite el día 27, que no es cuando lo estamos grabando.
Un fin de semana entero.
Pero todavía la gente va a tener margen para escribir si nos está escuchando y participar. Y bueno, que aunque nos escuchen de cualquier otro punto de la provincia, si no pueden venir, no pasa nada, pueden participar igualmente, solo que, bueno, puede que elijamos su texto y lo leamos incluso, pero solo que nos van a optar al premio porque poníamos esa condición. Al final, no solo lo que queremos de algún modo es precisamente pues promover que la gente venga al festival, y se nos ocurrió de esta manera.
Y no sé si son los 100 euros, pero fíjate, me tira el gusanillo porque en la juventud sí que le dábamos un poco al... Bueno, a lo largo de la vida le he dado al tema de la escritura, pero es verdad que en la juventud sí que escribí alguna vez cositas de estas. Tú has visitado Edimburgo, has visitado Berlín, sus grandes festivales de género.
No
has estado en los festivales.
No, mira, lo que sí he visitado mucho es un festival que te pilla muy cerquita, que es el referente de festivales en cuanto a literatura de género en España, que es el Festival Celsius en Avilés, que es una maravilla. Yo solamente he estado en dos ocasiones. Uh-huh. Espero poder estar este año otra vez, no sé si podré, porque normalmente se queda agotada sin plazas de hoteles y de alojamientos y tal. Pero es una verdadera maravilla el ambiente que hay allí. Ya no solo el ambiente de personas que somos aficionadas al género, sino que hay muchísimos autores de todos los puntos del planeta. Ahí sí que hay mucho autor anglosajón, hay que decirlo. Hay muchos escritores y escritoras británicos, estadounidenses, y que vienen...
Sí.
Que bueno, que al final hacen un poco sombra a los escritores que escriben en lengua hispana, pero es una cita muy recomendable. Yo a quien quiera que nos escuche y que le guste la literatura de género, de verdad, en algún momento de su vida tiene que pasar por el Celsius. Y no es el único festival de este tipo que hay. Está la Hispacón, uh-huh, que es un festival itinerante que se celebra cada año en una ciudad diferente. Se acaba de celebrar hace muy poquito tiempo el Terramur en Murcia, que, uh-huh, bueno, yo estuve hace un par de años por allí. Intenté ver a Emilcar y no me fue posible. También en Valencia está el Golem, en Albacete está el Inusual. Recuerdo que en León había otro y ahora se me ha olvidado el nombre. En fin, hay muchísimos festivales. Ah, bueno, por supuesto el Festival 42 en Barcelona, que es también otro referente de la industria, del género en literatura. Vamos, que hay muchísimas citas para recorrerse toda la geografía española en cuanto a literatura de género.
Quitándolo de Barcelona, daría la sensación de que el género es muy de provincias.
No, en Madrid también hay. ¿Sí? En Madrid también hay unas jornadas. Mira, precisamente justo el día de antes que empieza el Atlántica, se celebra este año por primera vez una especie de jornadas que lo organiza una escuela creo que es una escuela de literatura, y que se llama Parix. Y algunos de los autores...
No me puedes comparar, ¿eh? Lo vuestro es un festival.
Sí, bueno, pero algunos de los autores, por ejemplo, que vienen a la Atlántica van a estar allí. Y no sé si hay... es que me suena que había otro en Madrid, pero es verdad que yo no he ido. También es cierto que es que con la Feria del Libro de Madrid, la Feria del Libro que tiene la capital, que son 3 semanas, me parece, es una cita con tanta relevancia per se, que es que es normal que si hay otras iniciativas pues menores o más... O para un público más especializado como es el de género, pues no llame tanto la atención.
Bueno, en cualquier caso, está bien que haya cosas en Madrid y Barcelona y en otras ciudades, pero aquí estamos con la Atlántica de Huelva.
Date cuenta que sí. Surgió por eso. Nosotros, bueno, Mar y yo, nosotras que somos súper fan de este tipo de literatura, que las dos habíamos ido al Celsius y decíamos, es que ¿por qué no tenemos nada cerca nuestra, por aquí? Qué rabia que no haya algo en Sevilla, en Cádiz, en Huelva. Y dijimos, bueno, ¿y si lo montamos nosotros? Y así fue. Fue un sujetamente cubata en toda regla.
Al final, fíjate, a mí me ha pasado también con los podcasts, ¿no? Al final hay veces que algunas cosas que haces de tu mundo más creativo funcionan cuando haces algo que a ti te interesa, que a ti te gusta, que tú disfrutas. Entonces, bueno, que aquí no me consta en Bilbao que tengamos de esto. Tenemos el FAND, que era el que yo te hacía referencia antes, pero que efectivamente es un festival de cine. Que ya te digo yo que invitada estás a venir cuando quieras, ¿eh? O sea, encantados. Y que algún año me tocará ir a Huelva, también lo tengo clarísimo. Clarísimo.
Ya estás tardando, Pedro, ya estás tardando.
Es que creo que es la única... A ver, la provincia sí la he visitado... Yo creo que el año pasado ya te lo dije, yo estaba en Rota, fíjate.
Pero Rota es Cádiz, no empieza a confundirte.
Oh, perdón, Rota no. Ay, ¿cómo se llama? Sí, pues igual me estoy liando.
Además te estás liando con Cádiz, que puede ser, pero bueno.
¿Costa Ballena es Rota?
Costa Ballena es Cádiz, si no me equivoco, ¿no? O Costa Ballena es Málaga, no sé, ahí me pierdo.
No, Málaga no es, entonces me estoy liando, perdón.
Costa Ballena, Huelva no es, te lo digo.
Perdón, ya. Gente de Huelva, no. Yo lo que tengo que hacer es ir a Punta Umbría... cruzar a Portugal por las desembocaduras de los ríos y tal, toda esta historia.
Mira, estoy pensando que un día me voy a sentar aquí contigo, un día que no tengamos que hablar de Atlántica, y vamos a hablar de Huelva, vamos a hablar de la provincia de Huelva y te voy a contar todas las curiosidades, secretos, sitios.
Genial.
Y te voy a hablar con toda la pasión que yo le hablo a toda la gente que conozco de Huelva, que siempre me dice, pero qué intensa eres. Y digo, es que a mí mi tierra me gusta mucho y mi tierra es muy desconocida y me da mucha rabia que la gente no la conozca.
Pero es desconocida por razones obvias. Quiero decir, le pasa un poco lo mismo a Almería, que es una provincia que yo sí conozco más porque han sido años veraneando en Almería, veraneando, semanasanteando, navideando. Claro, estáis en los extremos de la península. ¿Qué pasa? Pues que están los extremos más conocidos, más visitados, Galicia, la costa catalana, el Empordà.
Eso es lo que te iba a decir. Digo, como argumento no me sirve mucho porque hay otros extremos que son muy visitados.
Ya,
al
lo
final
que pasa
es una cuestión
que...
de lo que reclamamos siempre de infraestructura. O sea, es
infraestructuras,
una,
visibilidad.
Es que es una cuestión, si no es un sitio fácil al que llegar, pues la gente no va. Si la gente no va, no lo conoce. Si no lo conoce, no lo muestra. Si no lo muestra, la gente no lo... En fin, y ya es un círculo.
Pero también te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Alma. Por mi experiencia con Almería. Que vaya gente, pero moderadamente, ¿sabes? Quiero decir que a veces merece la pena que los sitios... maravillosos.
No sean muy conocidos ya.
Se queden un poquito solamente para la gente que lo va a valorar, porque luego llega otra gente que sí, es verdad que de entre el mogollón, cuando llega el mogollón, de pronto llegan 20% de enamorados que se van a quedar allí, que van a incluso, yo que sé, a comprarse una casita para pasar el verano, toda esa maravilla. Pero cuando llega, como pasó en Almería, por desgracia, cuando llega la masificación, ya sé, claro, alguien me dirá, hombre, esa es tu visión de Almería porque yo voy a Cabo de Gata. Ya, claro, Cabo de Gata, que es un parque natural y tiene muchas limitaciones. Pero yo que iba, por ejemplo, al oriente almeriense, a la zona de Garrucha, Vera, Mojácar, era maravilloso mientras que se mantenía para gente rara y que además iba a la playa sin bañador. En el momento en que se masificó, se acortaron las playas en donde uno podía ir sin bañador, se complicó todo mucho y luego ya coger e irte sí, a tomar
en eso,
una
en eso
tapa.
Sí, de acuerdo,
a Mojácar era una locura de 3 horas en coche. Y estabas a 3 kilómetros, ¿sabes? O sea, una.
Creo que es un poco también el signo de nuestros tiempos, que ahora mismo prácticamente todo está masificado, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, centrándonos, por ejemplo, en Huelva, el Rocío, por ejemplo, cuando llega la romería del Rocío es absolutamente...
Claro,
de las primeras festividades que se masificaron, pero por allí, por el norte, pues los Sanfermines, si te vienes a la Semana Santa de Sevilla no puedes andar, si hablamos de los carnavales en Cádiz, pues más o menos lo mismo, o las fallas en Valencia, me imagino que los valencianos y valencianas pues estarán más o menos igual, ¿no? Diciendo, oye, antes lo disfrutábamos mucho más cuando éramos nosotros y no venía aquí gente que no sabe de qué va esto.
Aquí pasa con la Semana Grande, pero bueno. Volviendo al festival, ¿qué es lo que más os sorprendió el año pasado? Como diciendo, pues mira, esto lo metimos aquí porque había que hacer un programa y de pronto fue como, ¡pum! Esto no nos lo esperábamos que gustara tanto, que fuera de tanto éxito, que la gente lo aplaudiera tanto.
Más allá de las actividades individuales, hubo una cosa que nos sorprendió mucho y fue que, claro... como te he comentado antes, lo preparamos todo con mucha premura, con poco tiempo y no solo las actividades, sino el hecho de comunicarlo, ¿no? Pudimos dar muy poca difusión, menos de la que nos hubiese gustado, porque Mari y yo somos periodistas y no nos daba la vida de comunicar mucho más, ni por redes, ni en medios, ni nada. De hecho, fíjate que yo vine a Bala Extra cuando ya había pasado, porque es que no me dio tiempo de contarlo antes.
Ahora ya tenemos ese background para poder contarlo de este año, que todavía no ha ocurrido.
Pero es verdad que hubo una cosa que nos sorprendió y es que vino gente de otras provincias expresamente a Huelva a disfrutar de la jornada y a aquellos pues nos sorprendió muchísimo. De hecho, te diría que fue precisamente eso, el ver que a pesar de lo poco que lo habíamos podido comunicar y difundir y ver que había tenido buena aceptación, que la gente estaba allí, estaba contenta, que estaban llevándose libros de los escritores y escritoras que estaban allí, que... ellos mismos, ¿no? Quienes eran los protagonistas, pues también estaban satisfechos porque estaban firmando libros, estaban hablando con los fans. Y ese ambiente que se generó fue un poco lo que nos empujó y lo que nos dio esa satisfacción de decir, ostras, pues al final sí que ha quedado bien. Hubo también, yo creo que ya te lo conté por aquí, ¿no? Una actividad que salió mucho mejor de lo que esperábamos, que fue el maridaje de vino y literatura, que en mi cabeza era como algo que se me ocurrió. Yo decía, esto lo tenemos que hacer, tiene que estar, va a estar guay. Y fue, para según mi experiencia, mucho mejor de lo que yo había imaginado. Fue algo que fue un momento como muy especial, la gente disfrutó muchísimo. Se generó realmente esa vinculación entre los diferentes vinos de una bodega de Rociana del Condado, que se llama Bodegas Contreras Ruiz, y en esa ocasión degustamos 4 vinos y yo leí pues 4 fragmentos de diferentes obras que yo como que los tenía muy claro, ¿no? Que eran los que iba a leer. Y la gente pudo ver pues esa vinculación, de esas sensaciones que le generaba el vino en el olfato, en el sabor y tal, mientras que también pues lo que le evocaba esos relatos, esos fragmentos que íbamos leyendo y la verdad es que fue súper chulo. Y de hecho este año pues lo vamos a repetir. Hemos quitado un vino porque la verdad es que la cata se hizo muy larga, entonces vamos a degustarse los 3 vinos. Ya estoy preparando los diferentes textos.
Fíjate
porque
que te iba a preguntar yo si habíais ampliado a 6 vinos, pero ya veo que no.
No, al revés. Al
que
revés.
Habéis tirado un poco por la salud.
Sí, vale. De hecho también hemos hecho un cambio porque nos dimos cuenta que fue un error poner la cata, que además era la única actividad que era limitada, porque claro, no por cuestiones de logística no podíamos permitir que fueran más de 20 personas, era lo que podíamos abarcar. Entonces, al ser una actividad limitada, la hicimos el sábado al mediodía y vimos que eso rompió mucho lo que era la dinámica de todo el día. Entonces, este año lo que hemos hecho ha sido adelantarlo al viernes por la tarde. Y el viernes pues se va a quedar, creo que un programa súper curioso, porque mira, ya que estoy, te voy a empezar a contar el programa. Que,
claro, es que a esto hemos venido, oiga. Usted ha venido aquí a hablar, no de su libro, que de eso también ha venido alguna vez.
Me imagino que se te estará grabando en Riverside, pero yo te he dejado de escuchar.
Sí, vale. Qué pena. Sigue.
Pero bueno, dale, te voy contando el programa. A ver si así... Sí. pues esto sí, sí. Reacciona. Mira, el viernes, bueno, vamos a inaugurar a eso de las 5:15 de la tarde, y como a nosotros nos va la marcha, a Mari y a mí, y siempre estamos pensando en actividades pues que sean como muy diferentes y que estén vinculadas, por supuesto, también con la literatura, pues lo primero que vamos a hacer es una sesión de modelado en directo. O sea, va a venir un escultor que va a esculpir mientras que se lee un fragmento literario. Es un escultor bastante conocido en Huelva y creo que también fuera de la provincia. Se llama Martín Lagares. Y bueno, ya tengo. Todavía tengo que seleccionar bien el fragmento, pero estoy casi 100% convencida, porque todavía puede cambiar de aquí al día 10, de que va a ser un fragmento de La muerte y la primavera, que es un libro de Mercè Rodoreda, una escritora uh-huh. catalana. Y luego pues vendrá un folclorista también bastante conocido dentro del mundillo del género, que se llama Javier Prado, es ilustrador también, y él ha publicado un par de libros. Uno se llama La bruja y su mundo, iba a decir, no, ese de Julio Caro Baroja, perdón. Se llama Breve viaje por la historia de las brujas, el libro que ha publicado, y también el Monstruos ibéricos. Y él se va a centrar, va a dar una pequeña charla sobre folclore, monstruos y tal de la provincia de Huelva. Entonces se la está preparando a conciencia, o sea, va a ser algo que él nunca ha hecho, que no lo ha hecho ni él ni nadie antes, y vamos a poder descubrir pues todos esos monstruos y seres mitológicos que había en la tradición onubense y que se han ido perdiendo. Y luego ya pues tendremos una charla sobre fantasía épica con una escritora súper conocida que se llama Aranzazu Serrano, y también otra escritora que estuvo el año pasado, que se llama Eva Muedo, porque este año continúa publicando su saga literaria y las dos escriben fantasía épica y van a hablar de eso.
Aquí ahora mucha gente puede estar preguntándose, ¿vale? ¿Y cómo hago yo para ir a Huelva? ¿Y cómo hago yo para reservar? ¿Hay que reservar? ¿Hay que pagar? ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo hay que hacer esto?
Bueno, la entrada a todas las actividades es libre. Lo único que, como te comentaba antes, lo que es la cata de vino y literatura, al ser limitada, pues si vamos a sacar un formulario que todavía no lo... Bueno, el día 27 va a estar salir, ¿vale? Seguramente los días previos a la celebración del festival saquemos el formulario para que la gente se inscriba y abriremos una lista de espera por si hay más gente de esas 20 plazas y al final fallan, porque es verdad que el año pasado sí que falló alguna persona y pues que se puedan ir cubriendo. El resto de actividades son totalmente libres, es todo gratuito, y lo que sí tenemos previsto es que de manera paralela a la cata, que como digo es la actividad que cierra el viernes, vamos a tener también una ruta literaria, una ruta misteriosa más bien, ¿vale? Por Huelva. De manera que así, pues la gente que asista a todas las actividades del viernes por la tarde, pero que no puedan estar en la cata, pues van a tener la oportunidad de seguir disfrutando del Festival Atlántica. Y de hecho esa misma actividad, lo que es la ruta literaria, la vamos a volver a repetir porque sabemos que hay gente que a lo mejor no va a poder estar viernes y sábado, sino que a lo mejor solamente va a ir a echar el día del sábado. Entonces pues la vamos a repetir de nuevo el sábado a las 4:15 de la tarde. Y en principio pues también lo que te decía antes, al igual que el resto de actividades, menos la cata, la ruta pues es también gratis, en teoría el aforo es de 30 personas, pero vamos, yo no creo que de 30 a 40 personas, pero yo no creo que se cubra porque además tenemos 2 días, así que pues eso, ¿qué tal?
Claro, ha habido una primera edición, ha habido una segunda edición, la pregunta es, ¿habrá una tercera edición? ¿La vais a mantener en la semana de Pascua? Digo porque, al menos desde aquí, desde el País Vasco, la semana de Pascua normalmente es vacacional para mucha gente, porque el lunes de Pascua es festivo. En mi caso, yo cojo vacaciones casi siempre en esa semana. Digo, me lo voy preparando para 2027 la posibilidad de ir al festival.
Pues es que la fecha, a ver, no depende solo de nosotras. Date cuenta que al final esto es una propuesta que nosotras hacemos anualmente a la Fundación Casol y que depende de cuando ellos cierran su programa anual de actividades y que bueno, que digamos, que aprueben la propuesta y que les encaje en el resto de actividades. De hecho, fíjate que este año nosotros originariamente teníamos pensado realizar la actividad, o sea, el festival, la siguiente semana, pero esa semana pues Cajasol tenía una exposición y no podíamos celebrarlo, y por eso lo adelantamos a los días 10 y 11. Entonces, realmente no tenemos muy claro cuándo va a ser el año que viene. Sí que nos gustaría intentar a ver si cuando finalice la edición de este año poder tener una fecha provisional o una fecha tentativa para poder trabajar con bastante más antelación. Sobre todo pues porque, claro, a la hora de traer a los escritores, las escritoras y tal, es mucho más fácil cuando trabajas con meses de antelación. Cuando digo meses me refiero a más de 2 meses, que es con lo que veníamos trabajando. Pero, y luego también por la parte de, oye, que si vamos ya difundiendo, pues cuando es la fecha, pues como tú decías, te puedes planificar y puedes más o menos organizarte y decir, vale, pues para tal fecha me reservo mi viaje o me pillo mis días y me voy a Huelva.
Yo para el año que viene me voy para allá. Si rebobinamos al momento en que tuvisteis la idea por primera vez, antes de la primera edición del festival, ¿qué le dirías a la Alma de aquellos días? ¿Qué consejo te darías para aquella primera edición y para esta segunda edición?
Son las cosas, bueno, yo creo que las cosas que me estoy intentando decir en esta preparación de la segunda edición, porque al final es que cuando preparas algo así hay muchísima incertidumbre y se genera mucha ansiedad, la verdad, y además, bueno, influye también el cómo es cada persona, ¿no? En mi caso yo soy una persona que verás que me gusta hacer las cosas, pero bueno, me da ansiedad y me agobio fácilmente, o no tan fácilmente, porque al final una cosa de esta envergadura, pues es normal que te agobie. Suele haber muchos imprevistos, suele haber muchas cosas que de repente surgen que tú no habías pensado, que no habías planeado, que de repente tienes que afrontar, que tienes que solucionar, y que bueno, y hay veces pues que te ves como sin recursos, sin tiempo, sin ideas, te bloqueas. Y para mí eso es lo peor de organizar todo esto, ¿no? Y yo lo pasé mal el año pasado cuando lo organizaba y este año pues también. La verdad, este año pues también me pongo a pensar en... Hay cosas que bueno, que tenemos ahí enconadas, que hay problemas que salen, Mar y yo estamos preocupadas y tal... Y yo intento decirme, en esta edición, intento decirme, Alma, el año pasado estabas igual o peor y todo salió bien, bueno, pues confía. Y, o sea, que no es que se lo diga yo al Alma del pasado, es que el Alma del pasado me lo dice ahora a mí, ¿sabes?
¿Cuál es el techo de Atlántica? ¿Cómo la visualizáis para lo que sería su, por ejemplo, para su 10º aniversario?
Madre mía, todavía no sé si se va a celebrar segundo. Todavía no ha llegado el segundo y ya tengo que pensar en el 10º. A ver, mira, me resulta muy curioso que precisamente digas lo del 10º aniversario, porque cuando hablaba con Mar y tal sobre el tema de lo del certamen, de microrelatos, ¿no? De hacer la maratón, de no sé qué, y hablamos, oye, pues si seleccionamos un número de microrelatos y si hacemos una edición y si tal, y decía ella, hombre, estaría guay, pues dejar claro las bases que... pues a lo mejor pues para el 10º aniversario podríamos hacer una edición con la recopilación de la selección de los microrelatos de cada una de las ediciones, ¿no? Y me llamó la atención por eso, porque pensé, madre mía, 10 años, no sé si voy a estar yo aquí. Entonces, a ver, para mí el objetivo que tiene Atlántica desde que nació y que a día de hoy en su segunda edición no hemos podido cumplir es el de que se convierta realmente en una cita para unir a... escritores y escritoras y fandom de uno y otro lado del Atlántico. O sea, para mí Atlántica habrá conseguido su objetivo cuando realmente podamos traer a los grandes nombres de la literatura de este momento de género que están escribiendo en toda Iberoamérica, ¿no? Cuando podamos traer, pues yo qué sé, pues a Mónica Ojeda, a Samantha Schaeblin, a María Fernanda Ampuero, a Mariana Enríquez, a Elaine Vilar, a tantísimas escritoras y tantísimos escritores que hay al otro lado del Atlántico y que, claro, pues traerlos a Huelva supone un coste que ahora mismo no podemos afrontar. Entonces, sí es verdad que nosotros lo tenemos en el mapa y nosotros de verdad que este año lo hemos intentado. Lo que pasa es que al final, bueno, cuando me enteré que Mariana Enríquez estaba por Nueva Zelanda, dije, vale, pues va a ser un poco complicado que venga la mujer, ¿no? Pero bueno, que en nuestro objetivo, en nuestro roadmap, como se dice, está eso. Que lo podamos conseguir en la tercera edición, en la quinta, en la décima, pues no lo sé, ¿no? Pero nosotros, nuestro trabajo es ese. Sabemos también que conforme avanza cada una de las ediciones, conforme celebremos ediciones, el festival va a ser más conocido. Si es más conocido, hablará más gente de él. Si habla más gente de él, generará más expectación y entonces también será más fácil traer a más personas, ¿no? Entonces, contamos un poco con eso. Fue muy difícil traer a gente en la primera edición. Ha sido complicado, pues, traer a los 8 autores y autoras que traemos en esta segunda edición. Pero bueno, al final, viendo pues la expectación que hay en redes y la gente que nos está diciendo que sí que va a venir, pues yo creo que bueno, si al final vienen, pues estará bien pues para una tercera edición y yo creo que eso nos ayudará, claro.
Bueno, eso es como todo. Al final es ir apostando porque vaya viniendo gente. El hecho de que venga gente de un año para otro hace que otra gente se anime. Este año traéis a Fernando Iwasaki, un hombre conocido. Eso hará que el año que viene sea más fácil que traigáis a otras personas. ¿Cómo te ha ayudado en tu faceta de escritora de género? Más que cómo te ha ayudado, ¿cómo te ha influido en tu faceta de escritora de género y consumidora de esta literatura formar parte de algo tan maravilloso como este festival?
A ver, yo diría que para organizar algo así, mi faceta de escritora es como que no, ¿sabes? Aquí lo que ayuda es mi faceta de lectora y de apasionada de este género y de que me encanta pues conocer las novedades y leer todos esos títulos y conocer cada vez más autores y más autoras, en eso me ha ayudado, ¿no? Por supuesto, me ayuda también el hecho de haber asistido a otros festivales de este tipo, ¿no? Como te comentaba antes, y el haber asistido a otros festivales y ver que cada uno es diferente, pues también te da idea y también te ayuda un poco a diferenciarte. Nosotras, por ejemplo, pues teníamos claro que sí, que queríamos traer a escritores y que queríamos que fuera un lugar de encuentro, pero también queríamos hacer esas actividades diferentes, lo del tema del modelado en directo, lo del tema de la cata, lo del tema de bueno, la ruta quizás pueda ser un poco más convencional, ¿no? Pero otra de las actividades, bueno, y el tema también de la maratón de microrelatos y del certamen. Pero, por ejemplo, hay otra actividad también súper chula que se está currando uno de nuestros escritores, que es lo mismo que hay celebraciones como de trivial en directo y cosas así, pues nosotros vamos a hacer un tipo de juego que se llama Black Stories, ¿vale? Que son, es que no sé si tu audiencia lo conoce, pero lo voy a resumir un poco con mis palabras. Son juegos de pensamiento lateral en los que se plantea un dilema y a través de preguntas que se contestan con sí, no o irrelevante, pues la persona tiene que llegar a lo que ha ocurrido, a lo que hay detrás de ese dilema. Entonces Jesús Relinque, que es uno de los escritores que viene a esta cita, pues está currando que los está haciendo él, ¿no? Esas Atlántica Stories con libros de género de escritores, como digo, de uno y otro lado del Atlántico, ¿no? De escritores hispanoamericanos, de terror, fantasía y ciencia ficción, libros muy conocidos, porque obviamente tienen que ser libros que la gente pueda llegar a pensar en ellos, y se los está currando. Entonces, al final, todo ese bagaje, como digo, de más de fan, ¿no? que de escritora es lo que influye a la hora de desarrollar esto. Por ejemplo, se me olvidaba otra actividad importante. Se va a grabar un podcast con público, el podcast de Windumanov, que el podcast, uh-huh, es el podcast de la revista más relevante de fantasía que hay en nuestro país. Es una revista, Windumanov, que la conoce mucha gente del fandom, y tiene un podcast que van a venir pues a grabarlo en, iba a decir en directo, pero no, porque eso es una eso está mal dicho, van a grabarlo con público, luego lo emitirán en su feed, y evidentemente eso, pues ¿por qué se hace? Pues porque yo soy un oyente de podcast, bueno, y también podcaster.
Eh, Bueno, llegados a este punto, yo creo que más o menos ha quedado claro la celebración de esta segunda edición de Atlántica. Me gustaría que pudieras contarnos nuevamente dónde localizar las redes sociales del festival, recordar fechas. Igual no sé si tenéis algún correo electrónico por si hay dudas o por si alguien quiere consultarlos. Y en todo caso, dejaremos en las notas del programa, como hemos dicho antes, pues los enlaces que tú me des a esas redes sociales.
Pues bueno, como decía antes, no tenemos página web, ¿no? Pero tenemos las redes sociales que pues estamos principalmente en Instagram, es la red social en la que más estamos publicando. En Threads también tenemos presencia, pero prácticamente estamos publicando ahora mismo pues el mismo contenido que Instagram. También tenemos Twitter y creo que vaya, no me lo sé de memoria, voy a quedar fatal, pero es que si buscan Festival Atlántica Huelva, seguramente sea el perfil que les salga. Creo que en Twitter sí que hay otra cuenta de otro festival, que creo que es gallego, que se llama Festival Atlántica, y ahí tenemos que luchar un poco con el SEO, ¿no? Pero si buscan Festival Atlántica Huelva en cualquiera de las redes sociales nos van a encontrar. Principalmente eso, en Twitter, en Instagram y en Threads. Es verdad que tenemos una página de Facebook, pero no, bueno, también publicamos prácticamente lo que publicamos en Instagram.
Pues yo quería, Alma, agradecerte. La presencia aquí, en fin, que... Ah, me estás escuchando, vale. Ahora vamos a revelar un secreto, ¿te parece? ¿Lo desvelamos?
¿Cómo decirlo? Sí, hay como, porque he sufrido muchísimo.
Hay como media docena de preguntas que esta mujer no me las estaba escuchando, se las estaba haciendo yo por e-message, ¿vale? Es una mujer con una capacidad de comunicar, o sea, que yo le estaba haciendo las preguntas por e-message, las que luego estaba intentando formular para que la audiencia lo escuchara, porque claro, esto luego va a generar dos pistas y a ella se le oye perfectamente y
claro,
a mí en la pista
es que la
se
gente
me oye
decir,
también.
Escucho perfectamente a Pedro, pero yo no lo escucho.
Tú no me escuchabas.
Estas son las tablas
¿no?
que da la tele, Pedro. Una ha estado trabajando en una tele local, pero hoy al final estas son las tablas que da la tele.
Que tenemos, me voy a incluir en esto, ¿eh? Tenemos tablas porque yo te he ido poniendo por ahí las preguntas. Uf. Tú me has entendido ahí con gestos que parecíamos también, en fin, que nos entendíamos con gestos. Vamos a dejarlo ahí, no me quiero meter en más berenjenales. Vale, entonces, yo que te estaba dando ya la oportunidad de ir cerrando porque era complicado mantener.
Sí, yo estaba sufriendo, estaba sudando en la gota gorda, sí. Pero de repente ha sonado un sonido, no sé, ha sonado un clink, te he empezado a oír de nuevo y ha sido
como... A ver, yo siempre digo lo mismo. Ayer tuvimos un evento, ayer para el momento en el que tú y yo estamos grabando esto, que es el miércoles. Ayer tuvimos un evento de explicando los servicios sociales, municipales, tal y cual, a la población. ¿Por qué te decía yo esto? Por algo
tablas,
relacionado.
Por las tablas, por lo que me contabas antes de grabar.
Sí, no, pero no me acuerdo qué ocurrió también. Bueno, es igual. Al final, lo importante es que uno tiene, o una en este caso, tiene claro qué va a contar. Y al final, pues da igual, lo que lleves preparado,
da igual.
De todas
maneras, yo me siento contigo y es un poco caótico, ¿eh? Porque he dicho el programa así como a trazos y no he dicho a todo el mundo que venía, pero bueno. De todas maneras, que le echen un ojo a las redes del festival, que insisto, no me las sé de memoria, pero que busquen Festival Atlántica. Y de todas maneras, las notas del programa te lo voy a pasar ahora por e-message para que las ponga.
Sí, lo que pasa es que aprovechando que me vuelves a oír, yo quiero hacerte una preguntita más, que
ah,
es...
Venga, claro, sí.
¿Me he dejado algo que quieres contar del festival? Algo que digas, si viene la gente esto, lo va a disfrutar. Porque puede parecer que es un festival, y lo es, de literatura de género, es decir, que en teoría no le gusta a todo el mundo, porque igual no a todo el mundo le gusta la literatura de género. No se me ocurre
qué
tipo de...
Sí, pero date cuenta que no vamos a hacer... O sea, vamos a... Yo creo que el mensaje que
eso
yo le
es
diría,
lo que quiero, que lo vendas a todo el mundo, claro. Porque esto es guay para todo el mundo.
Mira, yo siempre le digo a la gente, porque hay muchas veces que hay como una cierta resistencia, es decir, o no sé, la gente como que se queda muy parada, no, es que a mí no me gusta el género, y es como, pero si seguramente hayan leído muchos libros que tengan cierto ramalazo de género. Al final, muchas veces nos dejamos llevar por etiquetas y las etiquetas simplemente son eso, etiquetas para facilitar dónde ponerlo en la estantería de la librería para organizarlo,
pero
¿sabes?
Además es muy amplio, Alma, porque claro. Puede no gustarte la literatura o el cine o las series de terror. Pero a mí, en mi caso, por ejemplo, yo voy a una nave espacial y digo, ya está, venga, me da igual lo que pase. Igual luego son los ropers en una nave espacial, ¿sabes? Pero me vuelvo loco, o sea, me vuelvo loco. Si va a ocurrir en las estrellas, me vuelvo loco. Entonces, digo, me da la sensación, bueno, primero que es un festival de literatura. Y lo primero que hay que decir es, independientemente de género o no género, la cultura literaria... Esas cosas que nos hacen distintas, con todos mis respetos a los bichitos, pero las cosas que nos hacen distintas a las personas, a los seres humanos, de los animales, en el sentido de la sensibilidad de leer algo, de que eso te traslade a algún sitio, si encima es con un vinito especial de la tierra, ya ni te cuento, eso, ¿qué más da? No, pero es que yo soy más de libros románticos. Pero es que puede haber una historia romántica en la literatura. Bueno, ahí está toda la saga de vampiros adolescentes que tanta gente han traído al género.
Que van a tener la oportunidad de conocer, de descubrir. Que al final, si conoces ya al... Bueno, a las personas que vienen, pues guay, porque las conoces, las has leído y te apetece escucharlas y coincidir con ellas, con esas personas y que te firme el libro y tal. Pero si no las conoces o si no tienes la oportunidad de haber leído ninguno de esos libros, pues es precisamente, pues eso, una oportunidad para pues descubrirla. A lo mejor vas allí, vas a las charlas y te cuentan y no te convence, pero pues te llevas un libro de otra autora o charlas un rato con la gente. O simplemente, mira, al final una de las cosas que yo me he dado cuenta yendo a este tipo de evento, cuando te sientas delante de una escritora o de un escritor a escuchar, descubres muchas de sus influencias, ellos... Siempre hay referencias a otros libros, a otros autores, y al final todo eso te enriquece, ¿no? Ahí siempre cuentan historias o cuentan, como digo, influencias, y eso al final también te nutre. Si te gusta leer, es la oportunidad, pues, de ampliar tu universo literario, de ampliar, pues, esas obras que te gustaría leer.
Y para lo que decías antes, que no te podía yo replicar fácil... Para lo que decías antes de poder traer autores y autoras del otro lado del charco, pues aquí, ya que igual tú estás más comprometida, ya lo voy a decir yo, que la Fundación Cajasol, además de dejaros el local y los medios que ponga ahora, pues ponga un poquito más. No hace falta
bueno,
traer...
Todos andará, ya.
No hace falta traer a todos de golpe el mismo año, pero sobre todo si empezáis con alguna mujer autora latinoamericana y tal... ¿no? Para la tercera o para la cuarta o para cuánto se pueda, pero que en algún momento esas cosas empiecen a pasar.
Sí, eso ocurrirá. Claro. Lo importante era lo que yo te decía hace un momento cuando no te escuchaba y era que al final si viene gente, si al festival lo apoya el público, pues esto se va a seguir haciendo, porque bueno, date cuenta que no deja de ser una actividad muy diferente que se suma al resto de actividades culturales que ya existen en Huelva y provincia. Y bueno, y tener una actividad pues que consiga atraer a público no solo de la propia ciudad, no solo de la provincia, sino también de Sevilla, de Cádiz, de Málaga, de Badajoz. Oye, pues si conseguimos que eso ocurra otra vez este año, pero con más gente y de más sitios, y el año que viene otra vez, pues evidentemente pues iremos creciendo poco a poco. Nosotras tampoco tenemos mucha prisa, Pedro. Es verdad que es nuestro objetivo.
Poco a poco.
Y lo hemos intentado este año, no ha podido ser, nos hemos traído a Fernando, que estaba cerca, pero lo seguiremos intentando y sabemos que seguramente el año que viene
A ver, pues, Fernando, pues, que además sí. Es un escritor extraordinario.
Sí, sí.
Yo te lo decía antes cuando no me escuchabas.
Que no es un escritor cualquiera, que Fernando Iwasaki, que tiene una trayectoria que ya la envidio yo, ¿sabes?
Bueno, y luego además que saca con su apellido, más allá de su prosa, que es maravillosa, saca con su apellido una historia fantástica, fantástica, de la realidad andaluza, que es la relación que tiene, casi genealógica, una parte de Andalucía y específicamente de Sevilla, vuestra vecina, con el lejano Japón, a través de Perú, Perú mediante.
Sí, eso, ¿vale? Lo que te iba a decir, que nació en Lima, pero sí, es curioso.
Sí, sí, es ¿no? Como pasar por Lima para llegar a Huelva y a toda la zona, a toda esa zona de la Andalucía occidental que tiene esa relación tan peculiar con... Pero yo te decía antes, cuando no me escuchabas, que claro, cuando tú ya traes a un Fernando Iwasaki, al año siguiente la gente dice, oye, el año pasado estuvo Fernando Iwasaki, claro, sí, claro que voy. Sí. Entonces, es un poco como algunos podcasts, ¿no? Que al principio es conseguir que venga una persona, que luego hace que venga otra persona, que luego hace que venga otra persona, y al final te encuentras con que le llamas al presidente del gobierno y te acude al podcast, ¿sabes?
Sí. Que a ver, que también es verdad que hay veces que no es una cuestión solo de recursos o de que te conozca. Nosotras hemos contactado con determinadas personas que por cuestiones de agenda es que no podían estar.
Yeah.
Y nos ha dado mucha pena, ¿no? Porque bueno, al final pues todos tenemos una vida. Entonces, si coincide que cuando tú vas a celebrar un festival, pues tienes una boda, estás enfermo, o tienes un compromiso familiar, o te pilla un viaje, pues Concho, es que ha coincidido, ¿no? Pues el año que viene, si lo sabes con más antelación, a lo mejor pues ya lo reservas en la agenda, y si surge cualquier otra cosa, pues dices, no puedo porque tengo este otro compromiso. De ahí lo que te decía yo antes de que, bueno, que es verdad que no te puedo asegurar cuándo será el año que viene, pero sí nos gustaría este año, a ver si cuando termine todo y presentemos la memoria de actividades, pues a ver si, aunque sea de una manera provisional, pero que nos digan, oye, pues este fin de semana sí que podría celebrarse. Y
eso yo creo que es muy útil, muy San Fermín, muy, vale,
aunque
sabemos
luego es verdad que
está acabando,
que
pero el año que viene empieza esta,
claro,
en esta época.
Claro, que luego que sí, que tendremos que presentar nuestro proyecto, que luego la Fundación Cajasol lo aprobará o no lo aprobará, pero por lo menos, oye, hasta ahí el perrete que quiere, no sé si se escucha.
No me extraña, pobre.
Que quiere jugar. Entonces, claro, pues, si tenemos esa posibilidad de por lo menos reservar la fecha, pues ya será un avance.
También te voy a decir,
como te decía, no depende solo de nosotras.
Aprovechando que seguro que esto lo escucha Juanma Moreno y más gente, o quien sea que le sustituya, aunque no parece, porque ha convocado elecciones, que está la Junta, que está el Ayuntamiento de Huelva y que está la Diputación Provincial, que no solamente está Cajasol, ¿eh?
No, sí, lo que pasa es que nosotros al hacerlo a través de la Fundación Cajasol no puede haber otros patrocinadores ni
vale.
Nada. Claro, porque date cuenta que es como de la programación cultural de Cajasol. Entonces, vale. Es como que es su programación cultural y lo que hace es que nos piden a nosotras pues que lo organicemos para que te hagas un poco una idea.
Sí, sí,
de cómo,
me hago una idea. Lo que estábamos hablando tú y yo antes de grabar, el papel que ha quedado de las antiguas fundaciones, de las antiguas cajas de ahorro, que ahora ya forman parte de los bancos, en este caso del grupo Caixa. Alma, como siempre, es que primero es que da gusto escucharte, la verdad que has nacido para comunicar, eso está claro. Y luego que es una cosa tan bonita y para una tierra tan maravillosa y tan especial que... A mí, por lo menos, me obligas. O sea, yo tengo que ir ahí tarde o temprano.
Pues a ver si te puedo decir fecha para el año que viene. Pero de todas maneras,
perfecto.
Si no, yo ya te dejo aquí lanzado el guante de que tenemos que hacer un capítulo dedicado a Huelva.
Sí, por favor, el siguiente, cuando tú quieras. Sí, sí, a la vuelta de Semana Santa lo hablamos.
Ay, por cierto, tengo que hacerte una corrección. Al principio del todo,
venga,
creo que
va.
Fue antes de que metieras el... Que dijiste que la primera vez que grabamos fue para el festival del año pasado, pero no.
No.
Fue para mi primer libro de microrrelatos.
Correcto. Sí, me he dado cuenta luego. Pero bueno,
ya
está
la
bien,
cuarta vez que paso por Valencia.
Está bien que lo corrijas. Y la puerta la tienes abierta siempre. O sea, que yo te invitaré, pero no hace falta que yo te invite. Exactamente igual que has hecho esta vez. Toc, toc. Hola, que tenemos la segunda edición. Digo, vente para acá. Vente para acá que sé que contar.
Pues ya cuando pasen una semanita que pase Atlántica, que yo me relaje y todo eso, sí. Ya te diré, venga Pedro, vamos a charlar de Huelva. A ver qué te puedo yo.
Le dedicamos
un recorrido por los 79 pueblos de la provincia.
Le dedicamos 5 minuticos a que me cuentes qué tal ha ido todo.
Hombre, por supuesto.
Y bueno, luego,
si ha ido muy mal, mejor no.
Luego me hablas del jamón, de la serranía, de la zona de Santolaya, que es por ahí sí he pasado, ¿ves? Por ahí sí he pasado. Ese interior de Huelva que muchas veces se recorre cuando uno va desde el norte, a veces a Cádiz, no para ir a Huelva. Pero bueno, a lo mejor hay que cambiar el destino final. A lo mejor hay que cambiar el destino final.
Oye, que Cádiz también está bien.
Hombre, ¿qué le vas a decir? Cádiz es la cuarta provincia vasca. Esto que lo sepas. Esto es así, por lo menos en verano.
No era yo tan consciente de que la gente que vive en el País Vasco prefiere venir como a Cádiz, no sé. Pensaba que estaba todo como más...
¿Cádiz? Hombre, por favor, Cádiz. Cádiz, tú vete en verano. O sea, Cádiz es una locura. Primero la gente con más chines, que tiene ya incluso su casa, pues en todas estas urbanizaciones que hay ya de gente con posibles en Cádiz, que ahora no me acuerdo, pero bueno, que es las que tiene todo el mundo en la cabeza. Y luego, pues, los que somos gente más normal. Conste que yo solo iba a pasar un verano, pero fue un verano increíble. Y siempre he pensado que tendré que volver a Cádiz. Estuve en la zona del... ¿Cómo se llama este sitio del atún?
En Barbate.
Estuve en Barbate, sí. En el interior, entre Barbate y otro pueblito que no me va a salir ahora, pero que tiene
¿Bejer?
Un... Bejer de la Frontera, correcto. ¿Ves? O sea, siendo de Huelva... No hay necesidad de competir. Si es que Andalucía Occidental...
Bueno, algunas cositas me sé de otras provincias ya. Si me voy a Málaga, ya me pierdo un poco.
Es que como tampoco son provincias tremendamente grandes, es verdad que Huelva si tenéis un poquito más de extensión, sobre todo si te metes en la serranía, pero que unas vacaciones entre... Bueno, yo Sevilla, con toda la audiencia que tengo en Sevilla, siempre digo lo mismo. Sevilla ya con el calor, en según qué época... Igual yo ya no me quedaría. En agosto yo no iría a Sevilla, la verdad.
Pero eso te lo... Vamos, yo vivo en Sevilla, aunque soy onubense, pero vivo en Sevilla y eso te lo digo yo también, ¿no?
Correcto.
Y te lo digan todos los sevillanos y sevillanas. Es como, mira, mejor no pase por Sevilla que te puedes morir.
Pero es que por lo demás...
tenemos ya que aguantarlo.
Un combinado Cádiz, Huelva y sur de Portugal, por favor. Eso, déjate de cruceros, déjate de hacer el gamba por ahí. Vete en tren, vete en avión, vete como te dé la gana, pero eso... Andalucía Occidental es un planazo ella en sí misma, o sea que...
¿Yo qué te voy a decir si soy de allí?
Pero es que no me lo tienes que decir. Bueno, tú sabes que yo tengo sangre malagueña y Málaga es maravilla, pero esa esquinita... Y luego es que a mí es el recuerdo que tengo de Almería, ¿sabes? Andalucía me encanta. Ya durante los años anteriores nos ha quedado, durante los últimos 30 años nos ha quedado claro que Andalucía solo hay una, pero son muchas... pero las esquinicas de Andalucía son una cosa impresionante.
Pues sí, pues ya sabes.
Y entonces,
¿tienes alguna vez? Pues, pero lo primero es decirle a la gente que se venga a Atlántica el día 10 Atlántica, y 11 de abril.
10, 11 de abril. Yo te decía antes, hay mucha gente, hay comunidades autónomas en donde el lunes de Pascua es festivo. No son malas fechas. Si me permites la colaboración, la Semana Santa tiene como sus rollos y más en Andalucía. Pero la semana siguiente le pilla a mucha gente con posibilidades de vacacionar. Entonces, ese fin de semana de la semana de Pascua, del final de la semana de Pascua, me parece un fin de semana estratégico, desde luego para que mucha gente de aquí, de Euskadi y de otros sitios en donde el lunes es festivo, podamos desplazarnos. Yo te digo, mira, aquí lo digo delante de la audiencia, si el año que viene esto cae en estas fechas, que además es...
Que habrá
también...
que ver cuando cae la Semana Santa el año que viene.
Pero
no
es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir y antes no podía porque no me escuchabas. Está muy bien pensado porque no te ciñes a unas fechas concretas, sino que depende de la luna. Y eso, para un festival de género, no puede ser mejor manera de poner
una
la fecha.
Genial ahí.
Alma. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti por permitirme este espacio para hablar del festival de esta locura y a ver si así la gente que te escucha se anima a venir.
Pues si no es este año, porque ya la gente igual tiene planes,
pues
no
viene,
lo sé.
No pasa nada.
Pero ojo, que los planes se pueden cambiar. Yo también digo que esto se puede hacer. Pero si no, pensad que seguro, seguro, con el ímpetu que tienen estas dos, seguro que el año que viene habrá tercera edición y lo podéis ir planificando con tiempo. Esto ha sido todo por hoy y por esta semana en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Feliz fin de semana con nosotras, en realidad. Feliz fin de semana y hasta el lunes. We'll be right back.